Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Queda con ustedes Guillermo Daniel Torres.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, buenas tardes. Está usted en el programa Salud, Deporte y Prevención, que se transmite los viernes de 7 a 8 de la noche. Este programa es en vivo y, pues, dado el impulso médico que se le ha dado a la región, en Puerto Vallarta se ha robustecido con la llegada de nuevos especialistas. En esta ocasión nos acompañan dos ginecólogos, y se abordará el tema menopausia y climaterio. Nos acompaña la doctora Grecia Corona y el doctor Joel Borrallo. Y pues ahora sí que nos vamos al grano con la doctora Grecia Corona, dándole la bienvenida. Gracias por estar aquí en Radio
Hola, buenas doctora. Tardes. Gracias por invitarme.
No, gracias también, doctor Borrallo.
Hola, Guillermo, amable. ¿Qué tal?
Ya estando en esto, pues empecemos de una vez y doctora, la menopausia, que es una palabra pues que hasta lo que he podido observar en mi vida es un tanto cuanto temida por las mujeres. No sé, es algo que
pues es una etapa de la mujer en la cual pues hay un tabú, ¿no? Por todo lo que engloba el fin de la vida reproductiva, ¿no? La menopausia es la ausencia de la menstruación por un periodo de 12 meses o un año, en el cual antes de establecerse estos 12 meses generalmente hay mucha sintomatología, ¿no? Lo más común, por ejemplo, los bochornos, que son síntomas vasomotores, disminución de la libido, problemas de insomnio, a veces problemas emocionales, las mamás o las mujeres andamos muy chillonas o muy enojonas, todo este cambio hormonal que hace que las mujeres tengan una alteración en su vida y en sus emociones, es por el cual yo creo que es tan temido y es tan tabú el tema.
Y puede, digamos, ya es algo esperado, usted como dama, usted está muy joven, no creo que piense todavía en eso, pero bueno, se debe de vamos, como que es una preparación para llegar a eso, podría ser esa etapa más tenue
pues,
en la vida de la mujer.
No existe en sí algo que pueda como prevenir toda la sintomatología de una paciente. Lo que sí que una vez que está, porque cada mujer puede tener diferente expresión de la menopausia. Hay mujeres que simplemente dejan de menstruar y ninguna sintomatología. Hay otras pacientes que hay depresión, hay insomnio, resequedad vaginal, bochornos, muchísimos problemas y todo esto les altera su calidad de vida. Entonces, en estas pacientes, una vez instaurados los síntomas, es cuando podemos manejar y tratar esta sintomatología. Pero realmente como prevenir que me vaya a sentir muy bien o muy mal, pues no hay algo en sí, ¿no? Eso siempre, como en todo, en la salud, el ejercicio, la buena alimentación, son la base y la prevención de muchísimas cosas. Entonces es algo muy importante.
Pues mire, casualmente título del programa Salud, Deporte y Prevención.
Sí, prevención, así es.
El doctor Borrallo podrá agregar algo al respecto.
Pues creo que Grecia lo comentó muy claro, ¿no? Es definitivamente una etapa a la cual probablemente la mujer se preocupe bastante, ¿no? O sea, realmente hay mucho miedo con respecto a, ¿no? Y Y aquí yo creo que lo importante es mencionar que se trata de una simplemente una fase más de la vida, ¿no? No tratar de nuestra principal finalidad, yo creo que nuestro principal motivo de estar acá es tratar de no tratarlo como una enfermedad, porque eso es lo que como muchas pacientes lo ven, como una enfermedad, ay, la menopausia, una enfermedad, ¿no? No, es simplemente una etapa más de la vida, es normal, como por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy equiparable a la pubertad, ¿no? Y es simplemente el extremo contrario de la pubertad. Y la pubertad no se ve como tal, ¿no? No tiene a lo mejor tanto ese cliché de hay muchos cambios, sí, y hay muchas cosas nuevas, pero nadie lo ve como una enfermedad, ¿no? ¿Y por qué a la menopausia sí? A la menopausia sí se le ve como una enfermedad, como algo a la que les da miedo llegar, como qué hacer para prevenirla. No, tranquila, relájate, o sea, espérate. Cada paciente es una etapa más de la vida y no precisamente necesita tratamiento, ¿no? O sea, va a depender de cada paciente, y lo comentó muy bien Grecia, que ¿qué puedo hacer? Tratar de llevar un estilo de vida lo más sano que se pueda, ¿no? Esa es como, pero no solo para la menopausia, sino simplemente como para...
Y sí. como se ha ido...
Digo, habrá algunos detalles que sí podamos utilizar, que sí se puedan usar, algunos consejos que sí podemos dar, pero igual los tocaremos más adelante, ¿no? Ya, al final, como conclusión, que podemos tocar o que pueden las pacientes hacer, pues igual y lo comentamos un poquito. Sí, hay un par de detallitos, un par de tips, pero más adelante igual los comentamos.
Bien, 12 meses es el... 12 promedio.
Meses, un año, sí. Sí, porque es muy común que las pacientes tengan ausencia de la menstruación por 11 meses y vuelve la menstruación. Oh. Entonces, antes es un periodo previo a la menstruación, hay alteraciones del ciclo, empieza a haber ausencia un mes, luego cada 3 meses, luego cada 6 meses, pero hay situaciones en las que ya la paciente va a cumplir sus 11 meses y regresa a la menstruación. Entonces, los cambios menstruales sí se van manifestando con antelación. Es lo que llamamos la transición a la menopausia, ¿no? Uh-huh. Es este cambio de los ciclos, de los ciclos menstruales, y se agrega a veces el síndrome climatérico, que son cosas diferentes. Tengo el climaterio, tengo la menopausia, son cosas distintas, pero van englobadas en la misma etapa. Pues
ya lo tocó, doctora.
Ya lo toqué, ya sí, me adelanté.
Climaterio.
Climaterio. Son todos los signos y síntomas de una mujer que está en transición a la menopausia o ya se instaló su menopausia. Es decir, cuando el climaterio, cuando empiezan los llamados bochornos, ¿no? Uh-huh. Los calores, el insomnio, los cambios emocionales, generalmente depresión, disminución de la libido, resequedad vaginal, síntomas urinarios, no sé si me estoy faltando alguno, ese es el síndrome climatérico, y es lo que tratamos, lo que llegamos a tratar en lo que es la menopausia, ¿no? La menopausia es la ausencia de la menstruación por un año, pero a veces va acompañada de un síndrome climatérico muy intenso, a veces, y no se percibe.
¿Y es una edad promedio,
sí,
ya establecida?
Sí,
ya
la edad promedio entre 48 y 52 años.
Es el rango.
En la mujer mexicana, entre 50 y 52 años, es la edad promedio en la que se presenta.
Y hablaba de síntomas, me llama la atención lo de los, ¿qué dice usted? Altibajos y... En su estado de ánimo, ¿qué hay detrás de esa?
Pues el cambio hormonal.
El cambio,
¿no?
Hormonal.
O sea, las hormonas ováricas que ya no se están liberando son las que causan todo este descontrol, esta homeostasis. O sea, ellas son encargadas no nada más de menstruar y ovular, no tienen otras funciones. Entonces, la ausencia de todos estos de los estrógenos y las hormonas causa una desregulación en todo, ¿no? Entonces, es por eso que se manifiesta muy florido en algunas pacientes. En sí, ese es el síndrome climatérico, los signos y los síntomas, y la menopausia es la etapa y la ausencia de un año de menstruación y el fin de la etapa reproductiva, y marca el fin de la etapa reproductiva de una mujer, y que debemos de quitar el tabú, debemos de normalizarla, así como hemos tratado de normalizar la menstruación, porque era un tema que no se tocaba. El menstruar es como, no digas, qué pena, qué vergüenza, sí. Es algo normal. Le sí. pasa a todas las mujeres, nos pasa a todas las mujeres, es la cosa más normal del mundo menstruar, y es la cosa más normal del mundo llegar a la menopausia, y no se tiene por qué satanizar, hay que normalizar las etapas de la mujer.
Y hay más apertura mental, digámoslo así, qué bueno que nos hace usted ver esto también a nosotros los varones. Nos sirve para tratar, no Exacto. entenderlas, tratar de entenderlas,
sí, porque
un poco
puede,
más. Porque
puede llegar a sí. ser una ofensa, ¿no? Sí. Estás menopáusica, lo usan sí. como ofensa, y sí. realmente, ¿y? Si estoy menopáusica, ¿qué? Pero sí, debemos de quitar ese tabú y normalizar la menopausia.
Ahorita usted dice, lo usa uno, o lo podemos uno usar como ofensa. Pero ¿por qué ¿por qué piensa el hombre que puede ser una ofensa para la mujer eso?
Pues porque el prototipo, no digo que es así, es el sí. prototipo que nos han puesto a las mujeres, es si estoy de malas, si estoy enojada, si me siento triste, si estoy llorando, eso, ¿por qué ando hormonal? Y es como minimizar, ¿no? Ay, es que has de estar en tus días, o ay, has de estar menopáusica.
Eso es algo que no deberíamos
de... No debe pasar, como que si ya te estás, te están desvalorizando, has de estar menopáusica, ¿no? Entonces lo hacen como ofensa, digo, no debe de ser, no nos debemos de ofender, porque pues, es una etapa normal, pero yo creo que es por eso, por todos los cambios que tienen, son muchos cambios, que no sé si los hombres los pudieran aguantar, pero sí es una serie de cambios bien grande, ¿eh? De verdad hay pacientes que sí sufren y pues varía en, son muchas cosas, ¿no? lo que dicta eso, pero sí, no lo usen como ofensa.
Pero no, es un excelente consejo, porque
sí.
sí, yo llegué a pensar por qué lo toman como tal también las mujeres, pero bueno. Yo tenía una también algunas preguntas, ya prácticamente las contesta usted. ¿Cómo se dan cuenta que están llegando a la menopausia, doctor Borrallo?
Pues básicamente aquí hay mucha paciente, yo que de repente manejo mucho las redes. Una de las principales dudas que la paciente tiene es cómo sé, bueno, que ya llegué a la menopausia o que ya llegó al climaterio. Ya comentamos cuál es la diferencia aquí, ¿no? Con menopausia sí. obviamente nos referimos a la última regla, ¿no? Para yo decir que esa paciente llegó a la menopausia deben pasar 12 meses. Pero el climaterio es todo esto que engloba y que adentro del climaterio se encuentra la menopausia. Es... ¿Cómo sé que yo ya llegué a la menopausia? Pues son básicamente tu última regla, ¿no? ¿Cómo se va dando cuenta que la paciente ya está en edad del climaterio? Pues con los síntomas, ¿no? Los principales síntomas que ya mencionó aquí la doctora, que es precisamente uno de los más frecuentes, es los famosos bochornos, ¿no? Esos calores intensos que...
¿Y aquí? ¿Cómo será? Sí, 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 sí.
Es muy independiente. Tiene,
el clima influye.
Puede influir, pero no es algo que, por ejemplo, que el estar en un clima frío no te dé más bochornos, ¿no? Exactamente, ¿no? No.
Sería reconfortable, ¿no? En un clima frío.
Pero aún en un clima frío, yo creo que a lo mejor la paciente pudiera llegar a sentir más el cambio de temperatura que no un cambio que en un clima caliente, pero aún así... el clima no hace una diferencia, ¿no? A final de cuentas, como lo mencionábamos, los estrógenos realmente, el principal punto de esto, el principal causante de todo esto, de toda esta situación del climaterio, de la menopausia, es precisamente la disminución de los niveles de estrógeno en la sangre, ¿no? Es el punto en el que los ovarios ya dejan de trabajar, dejan de...
Los producir. Estrógenos, perdón, doctor, sí. Habrá personas que no... Los estrógenos son las hormonas.
Los estrógenos es la principal hormona femenina. Okay. Y se produce básicamente en el ovario. Específicamente hablando, ese es un buen punto que a lo mejor valdría la pena aclarar. A diferencia de los hombres, las mujeres no producen óvulos. Ya desde que la mujer nace, desde que es una bebé, desde que en sus ovarios trae todos los óvulos que va a liberar a lo largo de toda la vida. Llega la pubertad y esos ovarios empiezan a trabajar y mes con mes reclutan a un grupo de óvulos que van a madurar y uno de ellos va a ser liberado cada mes. Estos óvulos en maduración, que se llaman folículos, los folículos es como por decir así el óvulo inmaduro, es el lugar, estos folículos en maduración, que son los futuros óvulos, es el lugar donde se produce el estrógeno. Y si estoy diciendo que los ovarios tienen una cantidad limitada de folículos, de óvulos a liberarse, conforme va pasando el tiempo, estos folículos van disminuyendo. Y si estoy diciendo que es el lugar donde se producen los estrógenos, esa cantidad de estrógenos va a ir disminuyendo, porque disminuye la cantidad de folículos que tiene el ovario, hasta que llega un momento en el que son tan pocos que realmente ya no son los suficientes para elevar los niveles hormonales lo suficiente para provocar reglas, para provocar ovulaciones, para provocar... Porque ahora vamos a la función de los estrógenos, ¿no? Uh-huh. Los estrógenos no solamente tienen una función en la cuestión reproductiva, en la ovulación, en el embarazo, en esta cuestión, sino que tienen funciones fuera del órgano reproductor, fuera del útero, fuera de los ovarios, fuera de una cuestión propiamente del aparato reproductor femenino. Tienen muchas otras funciones. Tienen una función a nivel cognitivo para la memoria, tienen una función a nivel de los vasos sanguíneos. Tienen una función a nivel de los vasos sanguíneos, tienen función a nivel de la piel, a mantenerla más tersa, a nivel de la mucosa vaginal, la piel que recubre el interior de la vagina ayuda a que esté más resistente, más lubricada. Los huesos.
Los huesos.
A nivel de los
huesos.
O sea,
que los estrógenos predominan.
A partir de cierta edad, el hueso llega a cierta densidad en el que sí se pone así como muy fuerte y a partir de ahí se va a ir desgastando con el tiempo. El estrógeno ayuda a que ese desgaste con el tiempo no sea tan marcado. Entonces, o sea, y estos, pues si se fijan, entonces hemos estado mencionando los lugares en los que actúa y los principales síntomas que genera durante la menopausia. Si tienen una función cognitiva a nivel del cerebro, pérdida de falla en la memoria, es cuando vienen, a lo mejor tienen ciertas funciones a nivel de neurotransmisores, y es donde vienen los cambios de ánimo, tienen una nivel a los vasos, tienen cierta función a nivel de los vasos sanguíneos, y es donde vienen estos bochornos, estos calores, es por una alteración de los vasos sanguíneos, y es donde se sienten los bochornos, la sequedad vaginal, la atrofia, las molestias al momento de tener relaciones sexuales, es por las alteraciones en la piel de la vagina. O sea, tiene sentido, ¿no? Les estoy mencionando dónde actúan y precisamente son los lugares donde se presentan los principales síntomas.
Digamos que hay una depletación.
Ahí está el porqué de todo el síndrome climatérico.
Me están pidiendo tiempo. Antes de ir a corte, si gusta llamar, si le interesa a usted, amigo, amiga, radio escucha, si le interesa el tema, puede llamarnos. Vamos a estar aquí hasta las 8. Si tiene alguna pregunta para la doctora Grecia Corona, para el doctor Borrallo, estamos en el teléfono 322-226-2233. Llámenos, lo esperamos. Estamos en salud, deporte y prevención y estamos hablando de menopausia y climaterio. Doctores, me permiten un momento, volvemos.
Claro que sí.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Y Estamos en Salud, Deporte y Prevención. En esta ocasión estamos tocando el tema menopausia y climaterio con la doctora Grecia Corona y el doctor Borrayo. Ahorita, atrás de micrófonos, platicábamos acerca de los periodos menstruales, el transcurso de por qué en algunas personas, en algunas mujeres es más incómodo, digámoslo así, que con otras personas. Otras personas, como decía la doctora, puede ir muy light.
Pues son cuestiones, pueden ser cuestiones genéticas, uh-huh. Pueden ser, también incluye el peso, ¿no?
El peso
de las pacientes, la actividad física que una paciente tuvo durante su vida, el tipo de alimentación, esos son factores muy importantes, ¿no? Es lo que puede hacer que varíe en una paciente que tenga
muchos síntomas. Si se mueve mucho en esos días, porque algunas tienden a esos días, no sé, es tanto su malestar que tienden a reposar.
Pues es que afecta la calidad de vida de una paciente.
¿No sería prudente aconsejar moverse en esas etapas?
Claro, y pero funciona mejor, o sea, funciona más, no es que funcione, pero si la paciente toda su vida hizo ejercicio, es más probable que esta sintomatología sea menos severa, ¿no? Pero uh-huh. también son efectos, cuestiones genéticas, sí. y son muchos factores.
Pero el ejercicio, sí, claro, influye porque ejercicio. Estamos en este programa, queremos fomentarlo.
Es algo que te va a ayudar en, no nada más en esto, no en todo.
En todo, en el humor.
Es una maravilla.
Sí. Doctor Borrayo, también tocábamos detrás de micrófonos qué pasa con aquellas personas que no tienen útero. Me decía que las causas por que se les quite son...
Recordemos que es una pregunta muy frecuente de las pacientes. Recordemos que la regla, la menstruación, el sangrado que viene cada mes, viene del interior del útero, ¿no? Y si estamos hablando que para darnos cuenta de que la paciente llegó a la menopausia, debe de pasar un año sin reglar, eso significa que habrá pacientes que por X o Y motivo les quitaron el útero por lo que usted quiera, por miomas, por cuestiones de virus del papiloma humano, por muchos motivos puede haber una histerectomía. Cuando quitan el útero, automáticamente la paciente deja de reglar, pero no significa que haya llegado a la edad del climaterio, porque quitaron el útero. Si se mantiene, hay varias cirugías, ¿no? Hay una cirugía en la que únicamente extraemos el útero y quedan los ovarios. Hay cirugías en las que extraemos el útero y por algún motivo quitamos también un ovario y queda un solo ovario. Y hay cirugías en las que quitamos útero y ambos ovarios. Si la paciente aún no llegaba a la menopausia y se retira solo el útero, va a dejar de reglar, pero esos ovarios van a seguir produciendo estrógenos. Esta es la paciente a la que le cuesta trabajo darse cuenta en qué momento llega la menopausia, porque va a dejar de reglar. O sea, ¿a qué edad? O sea, ¿en qué momento va a llegar
bueno,
a la edad?
Bueno, ya dejaría materia? De reglar si le quitan el útero, pero...
Va a dejar de reglar si le quitan el útero, perdón.
Pensemos que antes de la edad.
Antes de la edad, exactamente, promedio, sí. Antes de la edad promedio, ¿no? Digamos que tenemos una paciente de 35 años uh-huh. y decidieron quitarle el útero y se va a quedar con los ovarios. Ella va a dejar de reglar, pero puede haber la confusión aquí porque, a ver, el doctor me dijo que mi menopausia llegaba cuando yo voy a dejar de reglar. Me quitan el útero y dejo de reglar, entonces ya soy menopáusica. No como tal. No, porque sus ovarios siguen produciendo estrógenos. El problema es que esta paciente no tiene forma de cómo darse cuenta, por lo menos ella sola, de que ya llegó a la menopausia, porque...
¿Hay algún estudio, doctor?
Sí hay un estudio. Hay una prueba de laboratorio. A ver si me puedo dar a entender. Toda la cuestión del ciclo ovárico que dice cuándo ovular, cuándo reglar y todo eso, empieza en la cabeza. Empieza con una hormona que se libera en la cabeza. esa hormona que se libera en la cabeza va y le da la señal al ovario. Va y le da la señal al ovario de cuándo empezar a madurar óvulos. Esos óvulos que empiezan a madurar liberan los estrógenos. Y esos estrógenos van de regreso y le dicen a la cabeza, ya te escuché, deja de mandarme esa hormona. Esa hormona se llama FSH. La FSH sale de la cabeza, va al ovario y le dice, hey, tú tienes que empezar a ovular. Esa ovulación produce, por decir así, produce estrógenos y el estrógeno le dice a la cabeza, ya te escuché, deja de producir FSH. Y ahí todo bien. Entonces llega la paciente a la edad de la menopausia, cuando ya no tiene óvulos y vuelve a salir. La FSH va y le dice al ovario que tiene que empezar a ovular, pero ya no hay óvulos, entonces ya no hay estrógenos. Y entonces, creyendo acá arriba que no las están escuchando, que no lo están escuchando, grita más fuerte
se eleva, libera
altas cantidades de FSH porque cree que no lo están escuchando.
Ese FSH es el folículo que mencionaba hace rato.
La FSH se llama hormona folículo estimulante. Entonces, esa hormona, altos niveles de esta hormona, nos dan indicio de que la paciente ya está en menopausia. Específicamente hablando, niveles de FSH por arriba de 25 son indicativos de que la paciente ya llegó a la menopausia.
¿Es un valor universal?
Sí.
Sí.
Sí, puede ser, entonces, esto es de utilidad, ¿no?
FSH.
Las hormonas ováricas son las que te pueden ayudar a sacarte de, a lo mejor, de la duda de si la paciente ya llegó a la menopausia o no, en contexto de pacientes sin útero, que preservaron ovarios. Es un auxiliar diagnóstico, pero realmente es clínico el diagnóstico. Clínico.
Sí, no es necesario... Vaya, no es un estudio que se haga de rutina, porque volvemos a lo mismo del inicio, ¿no? Realmente, a final de cuentas, a mí no me interesa tanto si la paciente llegó a la menopausia o no. Ese es el menor de los problemas, porque volvemos a lo mismo, no se trata de una enfermedad. Entonces, a mí realmente no me interesa si la paciente está o no está en climaterio o menopausia, porque yo voy a ir por los síntomas, no se trata de una enfermedad. Y si la paciente está, perdón por la expresión, está con madre, o sea, no tiene ningún síntoma, pues no hay que hacerle nada. O sea, no hay que darle tratamiento, porque la menopausia no se trata de una enfermedad.
No es una enfermedad, sin embargo, acuden a consulta.
Cuando tienen síntomas.
Con ustedes.
Porque aquella paciente síntomas. Que llega a la menopausia, que deja de arreglar, pero no presenta nada, aunque debería, no se presenta con el ginecólogo, ¿no? A una revisión de rutina, si no tiene ningún malestar, pues no se presenta, ¿no? Y como tal, pues tampoco hay que darle como tal tratamiento, porque la menopausia no se trata de una enfermedad. Solo se da a aquella paciente que ya llegó a esa etapa y que presenta algún síntoma.
Y definitivamente antes de esa edad, por ejemplo, a los 40 años, ¿puede presentarse también la menopausia?
Sí, claro, sí.
Es también genético, hormonal.
Sí, falla ovárica.
Falla ovárica. Ahí se interpretaría como falla ovárica.
Sí. El término aquella es muy raro, pero sí tiene que ver con una cuestión genética. También el hecho de que tengas un familiar, sobre todo de primer grado, hermana, mamá, que llegó a la menopausia a extremadamente muy temprana edad. En este caso también hay un corte ya establecido, que son 40 años. Cuando se presenta antes de los 40 años, el término como tal, no es, aunque se trate exactamente de lo mismo, pero el término médico como tal no es menopausia, sino se le llama falla ovárica prematura. Y es exactamente lo mismo, es porque se quedó sin óvulos, es porque dejó de ovular, es porque esos ovarios ya no están trabajando, es porque ya no está produciendo estrógenos, pero eso le pasó antes de los 40 años. Una causa como tal no hay. Hay pacientes que llegaron, que les pasó eso, sí. Como tal una causa, pues no la hay. Y este tipo de pacientes son muy especiales, porque no es normal que a tan temprana edad dejen de arreglar o les haya llegado su menopausia. A este tipo de pacientes sí vale la pena hacerles estos exámenes de laboratorio.
La que mencionaba.
Porque puede haber otras causas de que dejen de ovular. Ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Esas son pacientes con un desorden hormonal muy severo que pueden pasar meses sin reglar. Pueden pasar hasta años sin que regle. Pero es por un desorden hormonal, no por haber llegado
por
a la
falla
menopausia
ovárica.
Ahorita que comenta usted eso, doctor, digamos que en el argot de la medicina, se comenta que todas las mujeres tienen quistes ováricos. Es...
La cuestión es que yo creo que, no sé, hay una
¿es
confusión.
Algo predominante?
Los quistes, los ovarios, perdón, de una mujer en etapa reproductiva tienen folículos. Los folículos son las bolsitas en donde están guardados los óvulos que van a romperse y se van a liberar por gracia de las hormonas y pues van a hacer que haya ovulación y si hay fecundación, pues embarazo, ¿no? Entonces, nosotros si vemos en un ultrasonido los ovarios, pues vamos a ver muchos quistecitos chiquitos que realmente no son quistes, son folículos. Eso nos dicta que hay una buena reserva ovárica, ¿no? Sobre todo en mujeres en la etapa reproductiva. La reserva ovárica va disminuyendo conforme después de los 35 años, va disminuyendo la reserva ovárica, entonces pues no vamos a encontrar la misma cantidad de folículos a los 20 que a los 36, 40 años, ¿no? Yo creo que es a lo que se refieren con que todas las mujeres tenemos quistes, pues no son quistes, son folículos. Ya un quiste ovario es una patología, son otras causas, es otro algo complejo y es otro tema, igual que el síndrome de Bravo poliquístico.
Oh, bien, doctora. ¿Se debe tratar la menopausia entonces como tal, dependiendo la...
Pues como decía el doctor, por ejemplo, en pacientes con falla ovárica prematura, que las pacientes conocida como menopausia prematura, está bien que las pacientes sí le digan, tuve menopausia prematura, pero el término médico, como le dijo el doctor, pues es falla ovárica prematura. En ella sí es conveniente, por lo que acaba de explicar, todas las funciones que tienen los estrógenos. Entonces, no es lo mismo quedarte sin esas funciones a los 54, 55 años que a los 30 o a los 35. Entonces, vas a tener un déficit óseo, un déficit cognitivo, un déficit cardiovascular desde los 30 años. Entonces, pues sí hay una afección a largo plazo. Entonces, en ellas sí es recomendable tratarlas.
Ahí es lo que entraría como la terapia de reemplazo hormonal.
Así es, exactamente. Y sí. No es como una receta de cocina, ¿no? No es para todas.
No.
Hay que individualizar los casos. O sea, cada paciente es diferente, cada el contexto es distinto y en todas es diferente su terapia de reemplazo hormonal. Hay quien sí va a ser candidata, hay quien no va a ser candidata. ¿Qué lo dicta? Pues la historia clínica, sus antecedentes, su peso, estudios de laboratorio, muchas cosas, ¿no? Porque es muy común que de repente la comadre, no, a mí me dieron esto, es buenísimo para los bochornos, sí, tómalo. Y no, la terapia de reemplazo hormonal es una
Google
cosa
también.
Ajá, es una cosa de seria. Así como tiene beneficios, pues tiene sus riesgos, entonces sí hay que ir con un especialista para que nos digan, primero, si soy candidato o no, y dos, qué tipo de terapia me van a dar, porque no hay muchas cosas, ¿no? No todas las pacientes pueden tomar lo mismo, aplicarse lo mismo. Entonces sí es muy complejo, ¿no? Pero es individualizar los casos.
El doctor hablaba de terapias tradicionales.
Lo que pasa es que, este es un tema que nos dará para mucho. Últimamente, que tampoco es nuevo, ¿eh?
Pues todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo.
Tampoco es nuevo. Tampoco es una terapia nueva, pero está agarrando mucho auge. No, hay estas terapias que son como, los venden de muchas maneras, como chips rejuvenecedores, como pellets hormonales, como chip hormonal, y están estas partes, esta parte nueva, por decirlo así.
Esto no es lo tradicional.
No, eso no es lo tradicional.
No.
Lo tradicional es que mire, la terapia de reemplazo hormonal no es otra cosa que a final de cuentas reponer esos estrógenos que se perdieron.
Ese es
el punto, no es otra hormona, es el estrógeno.
Necesidad de cada persona.
Sí, sí, volviendo por ejemplo a estas pacientes que dejaron de arreglar a muy temprana edad, antes de los 40, ellas casi la gran mayoría de ellas sí requiere de una terapia de reemplazo hormonal, porque si no, si tienes una paciente que a los 35 le llegó su menopausia, dejó de producir estrógenos, a los 50 va a estar batallando con osteoporosis, porque mencionábamos que uno de los efectos es que el estrógeno ayuda a que el hueso no se destruya tan rápido. Entonces, si le quitaste ese protector a tan temprana edad, a los 45, a los 50, a los 55, ya vas a tener a la paciente batallando con osteoporosis. Entonces, ¿qué hay que hacerle a ese tipo de pacientes? Si perdió los estrógenos, hay que reponerlos. Y todas estas terapias de reemplazo hormonal no es nada más y nada menos que reemplazarle los estrógenos que perdió. Punto. Hay muchas formas de reemplazar esos estrógenos. Con inyecciones, con pastillas, con parches, con geles, con cremas vaginales.
Con todas estas terapias con soporte científico.
Sí, claro.
Estas terapias con aval de una entidad tipo COFEPRIS, tipo FDA en Estados Unidos. Sí. Entonces, últimamente, que insisto, no es nuevo, ya tienen su tiempo, simplemente que últimamente han agarrado mucho auge, están estas cápsulas que se insertan dentro de la piel a nivel del tejido celular subcutáneo que liberan parte de esta hormona, ¿no?
Las famosas hormonas bioidénticas.
Las hormonas bioidénticas.
Bioidénticas,
o sea, una palabra así como que genuina piel sintética, pero no.
Sí, pues es que la terapia de reemplazo hormonal, o sea, la tradicional, pues es ciencia, ¿no? Son fármacos, están aprobados ya con estudios y por eso es lo que conocemos, ¿no? Las hormonas bioidénticas, pues es todo un tema, ¿no? Controvertido porque, pues, hay quien está a favor, hay quien está en contra.
Presumen que las hormonas bioidénticas hacen menos daño porque son extraídas de una forma más natural.
Son fármacos.
Sin pasar por tanto proceso químico dentro de una farmacéutica, por ejemplo.
Sí, no son fármacos. Sí.
Pero es que aquí hay que diferenciar y entender una cosa. No se trata de qué tan sintético o natural sea. Se trata de ver cómo es que actúa esa sustancia, sea natural o sea sintética. Volvemos a lo mismo, a la cuestión de los estrógenos y dónde actúa. Para que toda sustancia dentro del cuerpo pueda actuar, necesita una llave para entrar, por ponerlo así. Son receptores a nivel de todo el cuerpo.
Sí.
Y los estrógenos tienen llaves en todos estos lugares que mencionamos. Tienen llaves en el cerebro, donde actúan a nivel cognitivo. Tienen llaves en el útero, donde actúan a nivel de la menstruación, de la ovulación. Tienen llaves en los vasos sanguíneos. Tienen llaves en la mama, también funcionan, también repercuten a nivel de la mama. Entonces, sea sintético o sea natural, si tiene llave para entrar a ese lugar, tienes los beneficios, pero también tiene los efectos adversos.
Riesgos.
Los riesgos, exactamente. El riesgo de que se te pueda desarrollar o más rápido un cáncer de mama con el uso de, por ejemplo, un cáncer de endometrio con el uso prolongado de estrógenos. Sí existe. ¿No? Existe, porque los estrógenos tienen llave para entrar ahí.
Está evidenciado eso.
Entonces, sí, está completamente comprobado. Entonces, el hecho de que sea natural o sea sintético, sea hecho en un laboratorio o cortado de una planta, si esa sustancia que te estás introduciendo al cuerpo tiene llave para entrar a ese lugar, tienes los beneficios. Ah, perfecto. Ah, me quita los bochornos. Pero también tiene llave para entrar a la mama. Entonces también te aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿No? Entonces, aquí el punto de que presumen que las hormonas bioidénticas no hacen daño, que porque vienen de cosas naturales, etcétera, pero tienen exactamente las mismas llaves de cómo entrar a todos estos lugares que las fabricadas en un laboratorio. Entonces ahí donde, o sea, que sea natural no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, ahora, no lo estoy satanizando, no estoy diciendo no funciona, no sirve, no es una buena opción. Lo único que yo digo es que este tipo de tratamientos con chips no están todavía avalados y yo no puedo hablar. Yo no puedo decir funciona o no funciona, eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde obedecer las órdenes básicamente de estas instituciones pues no son órdenes, sino son recomendaciones estudios que dan
patrones ya
a base de estudios científicos, sí, ya avalados, grandes, que se estudiaron a lo largo de muchos años, sí, y esas recomendaciones nosotros las leemos y no hay todavía una pauta, un control sobre este tipo de tratamientos. Ese es el punto.
A nivel académico no está todavía.
No hay sustento científico, o no, sea, como tal, que diga que sí, adelante, van las hormonas bioidénticas.
Y
por
riesgo,
algo la FDA pues, no las ha todavía. Por eso es un tema controversial y lo va, eso, si se meten más a fondo acerca del tema, sí, pues se pueden dar cuenta. Hay ginecólogos que están de acuerdo, hay ginecólogos que no están de acuerdo, varía mucho, ¿no?
Y la terapia de reemplazo hormonal tradicional conlleva también riesgos.
Sí, claro.
Pero también acentuados, digamos.
Sí, el riesgo de cáncer de mama. Por eso las pacientes, por eso regreso a lo que comentaba hace rato, hay que individualizar los casos para ver a quién le damos terapia, a quién no le damos terapia y a las que le damos, ¿qué les vamos a dar? Pastilla, parche, gel, ¿sabes? Entonces eso es básicamente, hay que hacer mamografía, pruebas de sangre para ver función del hígado, antecedentes también, pacientes si tienen obesidad, antecedentes de eventos trombóticos, son muchas cuestiones, ¿no? Pero en esto se basa la terapia de reemplazo hormonal, en una historia de la paciente, exploración clínica y para ver si es candidata y a ver qué le vamos a dar, ¿no?
Sí, por ejemplo, pacientes que tienen antecedente de cáncer familiar o personal de cáncer de mama. El cáncer de mama tiene a diferencia, por ejemplo, los dos tipos de cáncer más frecuente en la mujer es el de mama y luego le sigue el de cérvix, ¿no? El de mama tiene un componente genético muy fuerte, a diferencia del de útero, que el del cervicuterino, por ejemplo. El de cérvix, el cervicuterino, tiene más relación con cuestiones de virus del papiloma humano, pero el de mama tiene un componente genético muy fuerte. Entonces, si la paciente tiene antecedente de cáncer de mama, familiar o personal, no hormonas, ¿no?
No hormonas.
No hormonas. Si la paciente tiene un antecedente de evento vascular cerebral, de una embolia, no hormonas. Si la paciente...
Por lo que usted decía, la llave acá en el cerebro,
sí,
también.
Esto es más que nada porque los estrógenos tienen cierto efecto de espesar, por decirlo así, la sangre. Entonces generan mayor riesgo de este tipo de eventos, de este tipo de enfermedades.
¿Trombóticos?
Eventos trombóticos, generan un trombo, un coágulo y generan una embolia. Fumadores hay problemas porque el tabaco precisamente provoca este tipo de efecto en sangre. Y entonces agrégale el efecto del estrógeno, le aumentas el riesgo de un evento vascular cerebral muy alto. De una embolia le aumentas el riesgo mucho.
Y cada vez hay más mujeres fumadoras. Cada vez la mujer se ve más.
Yo creo que siempre.
Que se exhiben más.
Antes no. De hecho, ahí difiere un poquito, ¿no? Antes tú puedes fumar donde sea y ahorita.
Ya no
puedes fumar donde sea, pero antes fumabas en los aviones, fumabas en el banco, entonces ahorita ya se reguló la ingesta del tabaco y pues ya no es muy común ver a gente ni a mujeres fumando, entonces las vemos fumando y es como, ¡ah! Pero yo creo que fuman igual.
Siguen, pero sigue siendo un factor.
Sí, hace rato tocamos un tema que no explicamos muy bien y es que la influencia que tiene la obesidad en todo ese tipo de problemas.
La obesidad. Sí.
Es importante mencionar que el tejido graso del cuerpo, las células que forman las capitas de grasa, secretan sustancias que se parecen mucho a las que influyen en el ciclo menstrual. Entonces, pacientes con sobrepeso tienen, por decirlo así, mayores niveles hormonales. Y esto genera una infinidad también de problemas de desórdenes hormonales, de
factores. O sea, no es el desorden alimenticio en sí, es el desorden.
Sí, en general.
En general.
De un cuerpo descuidado a lo largo de los años, porque, bueno, no sé si llamarlo de esta forma, pero sí pues, hay cierto descuido el no tratar de llevar un estilo de vida.
Es que antes se decía, perdón que lo interrumpa, un niño llenito, un niño.
Que estaba sano, ¿no?
Estaba sano, ¿no? Ay, mira, está gordito, está gordita, está. Bueno, son estereotipos que van ya hoy ya no.
No, digo, el cuerpo de cada ser humano, pues sí es respetable, ¿no? Digo, yo respeto, pero no debemos de normalizar la obesidad, no desde un punto social, ¿no? Sino desde un punto de salud.
De salud, sí,
claro. No tanto por la imagen, no es la imagen no. Por lo que combatimos la obesidad, es por la cuestión de los problemas de salud que acarrean, o sea, sí. Son muchísimos. Entonces, por eso, como se llama el programa, ¿no? Prevención, el ejercicio y la dieta te previenen de, no se imaginan la cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces, la cuestión de la obesidad es más que nada para evitar padecer muchas enfermedades. Y bueno, con el tema que estamos ahorita, pues sí, no es la excepción.
No es la excepción, no.
Guillermo, me gustaría, ahorita que nos quedan 5 minutos, ¿te acuerdas que mencionábamos de mencionar algunas cosas como tips, como datos que sí?
Sí, pues ya empezó, adelante, doctor, como conclusión.
Ya empezó la doctora aquí diciendo que es muy importante.
Ejercicio cardiovascular.
Cardiovascular se refiere a trotar,
sí,
cuando menos.
Sí, cardiovascular, por lo menos 4 veces a la semana, 40 minutos de ejercicio cardiovascular, correr, trotar, que no sean de alto impacto. Pues los de alto impacto son pesas, cardiovascular, donde sudes, donde
esfuerzo.
El corazón.
Que sientas el pum pum del corazón, que pongas
el gasto cardíaco, que llaman ustedes.
Así es. Entonces, ese es uno de los tips: ejercicio y una dieta balanceada.
Y acudir al médico. A propósito, ¿en dónde tienen su consultorio ustedes? Totalmente libre.
Estamos en Torre Coralia. La Torre Coralia está por Avenida Los Tules, enfrente de la Plaza Caracol. Ahí estamos en el consultorio 202, estamos el doctor Joel y yo. Entonces tienen opciones, si quieren, doctor, doctora, con quien quieran.
La doctora Grecia Coroni.
Estamos en redes Morraya, también, sí. En Instagram, en Facebook. Somos un equipo, se llama Uteria.
Uteria.
Si nos vuelvan a invitar, luego les platicamos.
Uteria, tiene 2 minutos. Uteria, ¿es un concepto?
Es una palabra que no existe. Me han preguntado qué significa. Pues no significa, no tiene un significado, ¿no? Viene de etérea, ¿no?
Pero
lo que significa etérea, una mujer, ¿no? Y que puede ser fuerte y que puede ser sutil y sublime a la vez. Y pues bueno, quitarle tenerlo como etéreo y pues utéreo, pues
y nosotros los hombres, como eso de sutil que dice usted. Sutil y ¿qué dijo la doctora?
Sublime.
¿Y sublime?
Sublime y fuerte.
¿Cómo podría ser en nosotros eso?
No lo sé. Son muy pocos minutos para decir.
Sí.
Pero, y bueno, útero. Si algo vamos a ver, sí, los ginecólogos son úteros.
Úteros.
En cualquier etapa, embarazados, no embarazados, menopáusicos, así que, pues así, uterea. Entonces, ahí estamos a sus órdenes.
Pues nos da gusto que sean ustedes del grupo que está robusteciendo a Puerto Vallarta en cuanto a atención médica, sí, porque pues sí se adolecía. Yo tengo 20 años aquí, había 50 ginecólogos en aquel entonces, ahorita yo creo que ya se triplicó.
Sí, somos bastantes.
Sí, la población también se ha triplicado y pues ustedes vienen con nuevos conceptos, nuevas ideas. No quiero decir que sean malas ideas otras, pero sigue siendo lo nuevo.
Pues como todo evoluciona, ¿no? La ciencia evoluciona, la medicina evoluciona.
Entonces, exactamente.
Quizá es con lo que estamos enfocados, ¿no? Pero
pues ya nos vamos, si gustan despedirse.
Muchas gracias, gracias por invitarnos.
No, pues, siempre contento de estar por acá, de difundir información, eso nos encanta, nos gusta, no hay nada que no sea mejor que un paciente bien educado, bien informado, y eso.
¿Su número de teléfono, doctor, lo puede decir? ¿Gusta decirlo, doctora?
¿Lo tienes ahí?
Sí.
Probablemente a alguien le interese sacar una cita con usted,
sí,
con usted, doctor.
Tenemos el teléfono, permítame un segundo, lo estoy buscando. Porque
sí, debe de ser 322.
Sí, claro.
Sí.
Está el teléfono, ¿dónde está? Es 322-102-0340. Ahí pueden llamar, agendar.
322.
Sí, 322-102-0340.
Ok, ahí pueden sacar cita con la doctora Grecia Corona.
Estamos en Instagram y estamos en Facebook.
El doctor Borrayo. Es la primera vez que vienen a Radio Universidad, espero que no sea la última.
Yo encantado.
Nosotros también. Esperamos que no sea la
Gracias,
última.
Buenas tardes. Gracias,
Hasta
amigos,
luego.
Por su
buenas
atención.
Buenas noches.
Buenas noches, ingeniero.
Gracias.
Muchas gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.